si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, si el Señor le habla, no endurezca su corazón. Venga al Señor, venga al arrepentimiento, vaya a sus pies. A veces uno medita en tantas cosas, hermano, y como que uno dice: Señor, guía tú las cosas, guía tú la vida, guía mi vida, guía a nuestros hermanos. Así que quisiera recordar básicamente lo que el Señor nos permita recordar desde el inicio del campamento. La primera predicación estuvo basada en el libro de Lucas, y en cierto modo nuestro hermano Jorge nos estuvo hablando de algunos aspectos de la prueba. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ellos permanecieron en las pruebas con el Señor, a los cuales le fue asignado un reino, ¿cierto? Habían permanecido en el Señor, estaban en el Señor. Y a la luz de las Escrituras, entra nuestro hermano con el segundo eslabón, haciendo hincapié en la fidelidad a la casa del Señor. Esa fidelidad que es necesaria para que se recojan los frutos. Esa entrega al Señor de trabajo incansable, inagotable, hasta desmayar. Hermanos, es necesario comprometerse. En pocas palabras, una palabra de exhortación y de amor al trabajo continuo en la obra del Señor. Esos son los dos primeros eslabones. Esta mañana, nuestro hermano, en su tercer eslabón, nos hablaba acerca de la restauración en base al arrepentimiento. ¿Cuán necesario es el arrepentimiento en la casa del Señor? Uno a veces piensa que el arrepentimiento lo necesita solamente el vecino, lo necesita solamente el hermano, que quizá tenga algunas obras fluctuantes en la vida cristiana. Pero no solamente él, cada uno de nosotros necesita arrepentirse continuamente. Recuerda este versículo: el que quiera, el Señor no está obligando a nadie, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. El que quiera venir detrás mío, niéguese. Tome su cruz y sígame. Y en última instancia, nos compartía nuestro hermano Orlando, que ya ustedes tienen muy fresca la palabra de nuestro hermano Orlando, cómo el Señor quiere que nosotros gobernemos y señoreemos, o como se quiera, incluso por encima de los deseos de nuestro propio corazón. Pues recuerden, el corazón del hombre es engañoso. Y seguramente Saúl no solo perdió el reino, además, si usted lo recuerda, perdió también la vida. Los impulsos de su corazón lo llevaron a una muerte desastrosa. No solamente su corona le fue quitada, sino además su vida. Hermano, a veces buscamos tantas cosas que nos están comiendo la vida y no nos damos cuenta. Y uno pudiera reflexionar en tantas cosas de estas, pero el corazón se endurece. Continuamente se endurece. Y finalmente, en correspondencia a estos eslabones, hoy sumamos uno más, y el último, en cuanto a la exposición de la palabra. Y venía a mi corazón esta parábola, y uno a veces piensa que tiene muchas ideas y muchas cosas, pero el Señor nos puede desarmar, de tal manera que la dependencia sea completamente en Él, que la provisión repose en la fe que yo tengo. de que Él va a proveer en cualquier instancia y circunstancia. Él va a desarmar nuestros corazones, hermanos, y vamos a depender de Él completamente. Así pues, mis hermanos, cuando ustedes se dirigen a las Escrituras y ven este libro, desde el Antiguo Testamento, en esas páginas, está dibujado el plan de Dios. Y en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto podemos apreciar el deseo del Señor por amor a su creación, y se muestra como una sombra primero, para luego llegar a una consumación en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, en la encarnación del Verbo de Dios. Cuando aquel Verbo se encarna, todo el juicio de Dios cae sobre Él. Ese juicio que nosotros merecíamos cae sobre el Verbo de Dios encarnado. Así comienza la restauración de aquellos que el Señor ama. Así comienza la restauración de aquellos que decidieron aceptar ese sacrificio del Señor. Y yo pensaba en esto, mis hermanos. A veces tenemos en tan poco el sacrificio del Señor, es tan menospreciable que el Señor no merece que yo le dé mi vida. Él seguramente no la necesita, hermano. Una sola gota de sangre bastaba para limpiar la inmundicia de la humanidad. Una. Y Él derramó toda su sangre. Toda, hermano. Pero pareciera tan menospreciable. No merece que yo lo siga. No merece que yo sea su discípulo. Ahora, mis hermanos, en medio de la restauración, vemos algunos estadios, conforme nuestros hermanos expusieron las Escrituras. Y eso nos lleva a la última revelación. Luego de esa restauración y de esa aceptación con respecto al sacrificio de Cristo, sigue el segundo paso. El Señor tiene que venir. ¿Amén? Él tiene que venir. Y su iglesia o su amada lo espera. Es lo menos que Él quiere. Él quiere que su iglesia lo espere. Él quiere que su iglesia se disponga. Fíjese lo que dice ese primer versículo cuando se está refiriendo a ese siervo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y pudiéramos dividir esta parábola en tres aspectos fundamentales. Número uno, la preparación. Número dos, el estado de la iglesia. Número tres, el retorno del Señor. Y estos tres aspectos los podemos encontrar de alguna manera dibujados en este texto. Preparación, estado y retorno, a la luz de las Escrituras. Así pues, con estos tres puntos, hermanos, quisiera que me acompañaran en ese primer verso a Éxodo 27, mis hermanos. Preste atención lo que va a decir el libro de Éxodo en su capítulo 27. Versículo 20. Allí se están haciendo las ofrendas para el santuario del Señor. Dice así ese verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Fíjese lo que dice el versículo siguiente. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y algo que me llamaba mucho la atención con respecto a este versículo, y es el hecho de que los hijos de Israel tenían que llevar esas olivas o aceitunas. Pero para que esas lámparas pudieran estar encendidas, para que esas lámparas pudieran estar en su pleno fulgor, tenían que esas aceitunas o esas olivas pasar por un proceso. Y en la antigüedad se pisoteaban esas aceitunas, o en algunas oportunidades, más adelante, se prensaban. Y esas tres capas que tienen esas aceitunas daban como resultado un aceite. Pero ese aceite en principio era amargo. Con el tiempo, ese aceite dejó de ser amargo bajo el proceso que llevaba. Y recuerde esto, hermano. Tenía que ser machacada. Para que esa lámpara iluminara, esa aceituna tenía que ser tratada y pasar por un proceso. No podía haber iluminación en esa lámpara si esas aceitunas no tenían un proceso para que a su vez esa lámpara iluminara en todo su fulgor. Y lo que dice en el versículo siguiente al final, parte B, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Continuamente el Señor quiere que haya luz en esas lámparas. Todo el tiempo, hermanos. ¿Ustedes se imaginan si esas lámparas hubiesen dejado de iluminar en algún momento cuando se dio esta orden? Y allí lo que la Escritura nos recuerda básicamente es el hecho de que más adelante, en Lucas capítulo 22, el Señor está allí, precisamente en el Monte de los Olivos, con sus discípulos. Versículo 39. Y ellos también le siguieron. Pero un poco más adelante, en el 44, va a decir esto la Escritura. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínese, hermano, todo lo que el Señor tuvo que padecer por usted y por mí. Dice la Escritura que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, hermano. Pero si cae en tierra y muere, este lleva en sí mucho fruto. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban tan tristes que seguramente se empezó a apagar esa lámpara por causa de la prueba de la cual ellos también estaban participando. Recordemos nuevamente este verso, mis hermanos. Vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Hay pruebas, hermano, que a la larga nos van a hacer sufrir, entristecer. Pero es la única manera de que el Señor produzca esa luz en sus lámparas. No hay otra forma. Se requiere un proceso. Hoy día es más fácil. Hay una industrialización, pero la iglesia no está industrializada. La iglesia tiene que pasar por un proceso, en primera instancia, de maduración. Y además de esto, también tiene que tener una transformación. Así que, mis hermanos, cuando el Señor comienza a tratar nuestra vida en ciertos aspectos, habrá pruebas que nos produzcan muchísimo dolor, que seguramente ni siquiera queramos buscar al Señor. Gracias, mi hermano. Recuerdo hace algunos años, pareciera que fue ayer, en un campamento que se celebró también aquí en Armenia. Bueno, aquí no, cerca. Y había una hermana muy querida, muy apreciada por nosotros. Recibió una noticia y esta estaba relacionada con su hijo. Y esta hermana comenzó a llorar tan desconsoladamente, hermanos, pidiendo oración al uno, al otro. ¿Qué podía hacer esa hermana si estaba lejos de su hijo? Quizá algunos hermanos que tengan memoria saben de quién estoy hablando. Hermanos, en ese momento ella tenía que vivir una prueba y ser machacada por el Señor duramente. Lloraba muy desconsolada esa hermana. Y a uno se le apachurraba el corazón, Señor. Decía uno, qué cosa tan terrible cuando tocan lo que nosotros más amamos. Pero a veces es tan necesario que el Señor toque aquellas partes que nosotros amamos en sustitución de Él. Y el Señor va a tener que quitar y podar y podar. Y podar. Y la poda no es placentera. La poda es bastante dura. Y si aún así persisten en no dejarse podar, comenzará a ser el proceso más y más doloroso. Así que, mis hermanos, luego de un tiempo, recordando yo a esta hermana, se recibe la buena noticia de que su hijo se convierte al Evangelio. Y al parecer comienza a iluminar con esa hambre del Señor y a leer la Escritura, y a leerla, y a leerla, y a leerla. A tal punto que en poco tiempo se lee el Antiguo Testamento. ¿Y a quién podemos darle la gloria y la honra? Al Señor. Pero hubo un proceso en la vida de esa persona. Seguramente esta persona tuvo que haber orado. Seguramente esta persona tuvo que haber entregado algunas cosas, porque todo tiene un precio. Fíjese el Señor lo que está haciendo. El Señor se da a sí mismo para que cada uno de nosotros ahora, en base a su obra, podamos iluminar e iluminar y alcanzar aquellos rincones que son tan oscuros y negros de nuestro propio corazón. Y no es sencillo iluminar, porque esto lo hace solamente la gracia del Señor en nosotros, hermanos. Va a decir el verso siguiente de Lucas, el 36. Y vosotros, sed semejantes a hombres a que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran la puerta. Cuando uno mira a la iglesia del Señor, uno la ve a través de Jesucristo. Y surge una pregunta. Y ustedes pueden hacer el ejercicio con cualquier hermano. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia hoy en día? Pregúnteselo usted mismo. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? ¿Qué piensa usted que necesita la iglesia? Y seguramente cada respuesta va a ser diferente y cada respuesta será sensata. Porque a la luz de las Escrituras, la iglesia tiene tantas necesidades, hermano, que finalmente la lista sería casi que interminable. Puede ser que la iglesia tenga necesidad de arrepentimiento según el lugar en donde se encuentra. Puede ser que la iglesia tenga falta de consagración. Puede ser que la iglesia tenga falta de compromiso. Puede ser que la iglesia tenga falta de una sana doctrina. Puede ser que la iglesia carezca de liderazgo. Y como se ha visto, puede ser que la iglesia carezca de pastores. Pero frente a todas estas carencias de la iglesia, hay un sentimiento general que abarca el contexto de la iglesia y es en todos los sectores. ¿Cómo está el estado de la iglesia en verdad? ¿Cuál es el estado de la iglesia actual? ¿Cómo se encuentra? Y uno ve que hay tanta negociación en los tiempos del Señor con la vida cotidiana que finalmente no queda tiempo para buscar del Señor. Se está inmerso en los deleites temporales de este mundo. Y para vergüenza de algunos que dicen ser cristianos, quizás se conforman con una o dos veces en las reuniones al mes. Quizá tengan otros privilegios por delante del Señor. A otros hay que arrastrarlos, y si no los arrastran, no van nunca. Nunca van a una reunión. Otros se dejaron absorber por el aspecto laboral. Tienen tanta necesidad que no entienden que la necesidad primaria es Dios. Primero ponen su trabajo, primero ponen su estudio, su hijo, su esposo, su esposa. Pero no tienen como prioridad al Señor. Esa es la iglesia actual. Pero lo más terrible de todo esto es que la iglesia piensa en algunos sectores tener tanto conocimiento. Creen que son tan autosuficientes que no se dan cuenta de su propio estado, porque no lo ven, están ciegos, se han conformado a su estado, a su situación. No son redargüidos porque su conciencia está endurecida. ¿Y saben qué me recuerda a eso? Esa iglesia tibia, una iglesia tan laodicense, tan enfocada en sí misma, tan enfocada en las cosas de este mundo. Y recuerden lo que dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy tan bien, estoy tan cómodo, soy tan espiritual. Y viene a mi cabeza un hombre que hace mucho tiempo conozco. Yo le pregunto, bueno, ¿y cómo está la vida con el Señor? Y su respuesta es esta: enamorado del Señor, hermanito, enamorado. Pero usted nunca lo ve en ninguna reunión y está enamorado del Señor. Nunca. Siempre lo ve en una vida tan tibia, una vida tan vergonzosa. No ha podido salir del enamoramiento del mundo. El mundo lo arrastra completamente. Él dice que de ninguna cosa tiene necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y quisiera agregar a este versículo y autosuficiente. Se olvidó de Dios. No lo tiene en su corazón, pero está enamorado. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Que se quite ese velo del rostro, de los ojos. Y uno pudiera reflexionar en tantas cosas, mis hermanos. Y hay tanta información, enseñanzas preciosas en medio nuestro. Hay hermanos preciosos que hoy han dado tanto fruto, pero que usted no se conforme con lo que están haciendo ellos. No se conforme con llevar una vida tibia. Cuando estaba sentado meditando en estas cosas, decía, bueno, Señor, tenemos oportunidad de ir a un nuevo campamento más. Es un nuevo tiempo. Nos encontramos con tantos hermanos. Es un auditorio bastante numeroso. Y en medio de esto, uno piensa cómo está el corazón de algunos hermanos. Algunos necesitan restauración. Otros necesitan arrepentimiento. Otros necesitan volver su rostro a Cristo de manera urgente. Y esto tómelo como un llamado del Señor. Tómelo de parte de Dios, mi hermano y mi hermana. No queremos mostrar una cara piadosa, sino un corazón en aceptación al Señor. No queremos que nos vean. Queremos que el Señor nos apruebe. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuánta necesidad de arrepentimiento hay en medio del cuerpo de Cristo, mi hermano? ¿Cuánta necesidad de ser íntegro y transparente? Y a veces se nos embota como si se fuera un enano, desproporcional, lleno de tanto conocimiento y con un cuerpo tan pequeño. Creo que un hermano utilizó esa analogía no hace mucho. Hermanos, el conocimiento sin vida espiritual no huele bien delante del Señor. Cansado estoy de los sacrificios. Quisiera regresar nuevamente a Lucas, mi hermano. Y dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Nosotros podemos estar en el contexto de boda. Y cuando observamos esto, nos damos cuenta que los novios, momentos previos a esas nupcias, están en un estado expectante y de nerviosismo. No saben qué hacer, están preocupados, están asustados, pero antes se habían preparado, antes habían comprado cosas, tenían todo lo necesario para llevar a cabo esta celebración. Estaban preparados, hermanos. Pero sin embargo, con esa expectación, antes y después del matrimonio. Ahora, cuando nosotros miramos este cuadro, bajo ese pequeño ejemplo o analogía, nosotros debiéramos estar ocupados de estarnos preparando para el retorno del Señor. Estar limpiando nuestro corazón continuamente. Estar consagrando nuestra vida de manera plena. Recuerdo a un hermano que ha tenido tantas circunstancias difíciles en su vida, pero que realmente con respecto a otros ha sido tan poco. Y son hermanos que han tenido problemas tan serios, tan reprobables delante del Señor, que en un momento de su vida el Señor comienza a tratar a través de su familia de sus propios hijos, comienza a tratar la desobediencia a este hermano. Y cuántas lágrimas, hermano, este hombre tuvo que empezar a derramar. Y quizá allí ocurre lo que le ocurrió a Esaú con Job, que ni aun con lágrimas recuperó lo que había perdido. Hermano, cuántas cosas no hemos perdido por causa de la desobediencia que nunca más se podrán volver a recuperar. Pero hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de restauración, hay un tiempo en el que el Señor quiere que ese corazón nuevamente sea limpiado, que ahora ese corazón sea consagrado para Él, que le sirva, que esté con Él a sus pies. ¿Cuánto trabajo necesita hacer el Señor aún en nuestra propia vida? ¿Cuánto? A veces nos conformamos tan poco, hermanos, tan poco. Recuerdo el versículo que estaban utilizando mis hermanos, que decía, ¿no ves cómo el mundo se va tras él? Ojalá así fuera hoy en día, hermano. Que estas lámparas alumbraran tanto, que tuvieran tanto aceite, que alumbrara hasta la tiniebla más densa. Y hoy es tiempo de oscuridad. Hay tanta oscuridad que se cierne. Y recuerde lo que dice Mateo 24. Lo que antecede a esas 10 mujeres, a esas 10 jóvenes o novias. Y allí está hablando el Señor en un contexto terrible. Y muchos hermanos se han ocupado más de los aspectos escatológicos que de la preparación de su propio corazón. A veces me afana más la escasez, me afana más lo que está ocurriendo. ¿Quién va a aparecer? Esperan más al anticristo que al mismo Cristo. Y fíjese lo que dice el verso 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pero nos asustamos con unas cosas, hermano. Como que nuestra atención está enfocada más en los eventos por venir que en lo que el Señor mandó hacer. Y a veces uno mira esas vidas y esas vidas no tienen fruto. Para vergüenza de ellos mismos, no hay fruto. Están ocupados más en lo que está pasando en este mundo, antes que en el propio Señor. Han sustituido la atención. Hermanos, el temor es al Señor, no a lo que pueda venir. Y es una gran facción de la iglesia. ¿Cómo se va a preparar? ¿Trasladándose de un lugar a otro? ¿Acumulando mucho mercado para la escasez que viene? Hermano, nuestro escondite está en el Señor Jesucristo. Él es el camino verdadero. Y fíjese, hermano, en el contexto de este capítulo 12 de Lucas, lo que está hablando el Señor. Una multitud de gente enorme estaba buscando al Señor y era tanta que se atropellaban unos con otros. Y en medio de lo que el Señor está haciendo y las amonestaciones que está diciendo, se está dirigiendo a sus discípulos. Y luego uno, en el versículo 13, le lanza una pregunta que nada tiene que ver con el contexto. Nada. Y la pregunta que le lanza: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Nada tenía que ver con lo que estaba hablando el Señor. En absoluto. Él estaba más ocupado de los bienes materiales que de lo que el Señor estaba diciendo. Pero el Señor ya había previamente dicho: mi reino no es de este mundo. Así que, mis hermanos, hay mucha distracción al interior de la iglesia, en muchas cosas. El Señor nos ayude. Porque de verdad necesitamos encontrarnos nuevamente con el Señor. Necesitamos nuevamente retomar con el Señor. Y el versículo 38 de este mismo capítulo va a decir así: y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, o perforar, o hurtar, como se quiera. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, yo sé que faltan algunas cosas para que el Señor venga. Todos lo sabemos. Todos sabemos que falta que se cumplan algunas cosas para que Él regrese. Pero no tengamos por tardanza su venida. No pensemos que primero son nuestros proyectos, nuestra vida misma, antes que la preparación al regreso del Señor. No pensemos que aún hay tiempo para lo nuestro, hermanos. Ocupémonos de la preparación de nuestro corazón delante del Señor. Eso es más importante que todos los proyectos que usted tenga. Y finalmente, en ese mismo contexto, el Señor va a hacer una revelación grandísima. Cuando ese hombre le dice que le diga al hermano que parta los bienes, como que el Señor revela algo, y es la codicia del corazón humano. Hombres codiciosos que acumulan riqueza para al final poder descansar. Y me gusta tanto ese versículo. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces la ocupación es más material que espiritual. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en nuestros intereses terrenales? ¿Cuántas cosas el Señor va a tener que quitarnos para que nosotros comencemos a preparar nuestro corazón? Y finalmente Pedro lanza la segunda pregunta. Pedro, lanza la segunda pregunta de esta manera: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Hermano, es como pensar que el Señor no nos está hablando. Pedro aún necesitaba madurar. Pedro aún necesitaba encontrar su posición en el Señor. Pedro aún necesitaba pasar por muchas cosas. Señor, ¿a quién nos hablas? ¿También a nosotros? Claro, Pedro, a ti te estoy hablando. A los que me siguen, y a todos. Fíjense en esto: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Eso debería estar en mayúscula. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Se da cuenta de las serias implicaciones que tiene esto, hermano? ¿Cuánta fidelidad demanda la casa del Señor? ¿Cuántas cosas, hermano, cuánto trabajo requiere la casa del Señor? Como nuestros hermanos lo compartían, ya ustedes lo vieron. Cada uno de nosotros tiene una posición en la casa del Señor. Obviamente, unos están en un lugar y otros en otro, pero cada uno tiene una responsabilidad. No es ocupar una silla. No es estar derrotado todo el tiempo. Hay que trabajar, hermanos, para ganarnos el reino. Es necesario. Y vuelve a decirle lo mismo el Señor: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? ¿Cómo es así? ¿Cómo? ¿De qué manera? Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue, le abran enseguida. Imagínense que en aquel entonces las bodas podían durar hasta una semana. El señor de la casa se iba, dejaba el encargo a sus siervos, todo, y ellos tenían que estar preparados. No sabía cuándo iba a venir, podía durar uno, dos, tres, cuatro, una semana. No sabían, pero tenían que estar preparados todo el tiempo, mis hermanos. No había momentos de distracción. Tenían que estar expectantes, porque su señor iba a regresar de las bodas. Tenían que tener todo listo. Y el versículo 45, después de la pregunta de Pedro, va a decir así: Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. A veces como que a uno se le olvida esto, hermano, que necesitamos que el Señor refresque lo que está hablando. Yo sé que el camino en el Señor no es tan sencillo, todos lo sabemos, hermano, pero en la medida en la que nosotros comencemos a ser más fieles, el Señor seguramente nos estará dando un poco más de su gracia para que podamos continuar en su camino. Previo a la venida del Señor está la preparación. Pero cuando el Señor regrese, recuerde lo que va a pasar: se establecerá un tribunal. Hay un salmo que dice: en tu luz vemos la luz. Nosotros necesitamos la luz del Señor para que las tinieblas que tengamos dentro comiencen a desaparecer y a disiparse. Es necesario, hermanos, que nosotros estemos a la luz del Señor. Y fíjese, en medio de esto, lo que tiene la implicación del tribunal de Cristo. Porque previo a esos momentos de premiación, de gloria, bueno, de todas estas cosas, los hermanos entienden bien este concepto, tenemos que ser juzgados en base a la vida que hayamos llevado. Quisiera recordar ese versículo de 2 Corintios 5:10. Que los hermanos conocen bastante bien. Y fíjese lo que dice este versículo cuando el Señor está hablando: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cualquiera de las dos obras tendrá su justa retribución. El Señor va a retribuir con respecto a su conducta buena o mala. Nosotros tenemos que todos los días vivir a la luz del tribunal de Cristo. Cada día hay que examinarse. Cada día hay que estar delante del Señor. Fíjese, mis hermanos, después de todo esto, ¿cuánto tenemos nosotros que verdaderamente amar la venida del Señor? ¿Cuánto tenemos que amar lo que Él empiece a hacer por nosotros? Es necesario que el Señor se sienta amado. Es necesario que el Señor se sienta importante. ¿Qué trato ha recibido el Señor de mi parte? ¿Cómo trato yo al Señor? ¿Cómo camino yo con Él? ¿Qué importancia tiene Jesús para mi vida? ¿Cuán necesario es, hermanos, que permanentemente nuestro corazón esté siendo puesto delante del Señor, hermanos? Es necesario que el Señor examine nuestro corazón continuamente, mis hermanos. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Se da cuenta lo importante que es tener en nuestro corazón esa expectación y esa esperanza de que el Señor venga? El que no amare al Señor sea anatema. Si yo no amo al Señor, no voy a amar su venida. Si no amo su venida, no voy a estar purificándome. Si yo no amo su venida, no voy a estar preparado. Si no amo su venida, yo no voy a poder crucificar esta carne, y la cruz que me corresponde siempre estará vacía. La cruz no puede estar vacía. Yo tengo que estar en el lugar de Cristo, en esa cruz. Esa es la que me corresponde a mí. Y finalmente, en medio de toda esta situación, cuando el Señor ya regresa, solo aquellos que hayan sido fieles podrán participar de las bodas. Porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Hermanos, hay que estar limpios y resplandecientes para la venida del Señor. Apocalipsis 22, 17, mis hermanos. Mire lo que dice, al final, cuando ya todo está cerrado, casi, y dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye y diga, ven. Y el que tiene sed, perdón, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el sentimiento que debiera estar permeando la casa del Señor. El anhelo de que el Señor verdaderamente venga. El anhelo de estarlo esperando, de estarnos preparando para su regreso. No estar disuadidos en las cosas de este mundo, sino estar pensando en cuán preparado necesito estar para que Él pueda, de alguna manera, ser glorificado en mi vida cuando está en consagración. Así que yo pensaba en todas estas cosas, hermanos. Y lo que quisiera decirle es que no se vaya sin dejar que su corazón sea limpiado por el Señor, hermano. No regrese a su casa como vino. Que el Señor pueda restaurarle. Que el Señor pueda hacer una obra en su corazón. Que el Señor pueda seguir trabajando. Hermanos, el año recién comienza. La tarea es grande. Las demandas en el Señor son enormes. Pero que mi vida de consagración con respecto al Señor sea cada vez más comprometida, hermano. Que sea suficiente el sacrificio de Cristo, por si acaso está esclavizado a algo. Que sea suficiente el sacrificio de Cristo para que deje su antigua vida. Quisiera que nos pusiéramos en pie, mis hermanos, por favor. Dice el Señor, mis hermanos, yo soy el pan de vida. Comamos del Señor continuamente, hermanos. Comamos de Él, pongamos nuestro corazón delante de Él, hermanos. Hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor hoy. Que el Señor nos ayude. Que el Señor pueda hacer de nosotros hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo. Que su Espíritu desborde en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Padre,